Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. En versiones anteriores hablamos de las decisiones de espectro en Chile, de los desafíos en Latinoamérica en momento de transición. También hablamos de 5G, hablamos de roaming, hablamos de OTT, hablamos de RCS, también de fibra óptica, pero hoy está con nosotros Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. ¿Cómo estás, Leti?
Hola, Nico, muy bien, por suerte.
Bueno, ya como mencionábamos, hablamos de todos estos temas en podcast anteriores y hoy nos queríamos centralizar un poco en lo que tiene que ver con la industria satelital y para eso tenemos a Leti. Leti, te pregunto primero, ¿qué está pasando en el mundo satelital?
Bien, están atravesando un cambio, ¿no? Los operadores satelitales, la industria en general, estamos viendo que, primero, que hay mucha actividad, ¿no? Hace tiempo se decía que la industria satelital posiblemente no tuviera espacio en lo que es telecomunicaciones en el futuro, pero lo que vemos es que sigue creciendo, sigue habiendo actividad, sigue habiendo lanzamientos de satélites geoestacionarios y hay un crecimiento de constante, al menos desde 2013 hasta ahora, en materia de ingresos, y entre 2016 y 2017 creció un 3% la industria. Hay mucho movimiento en satélites geoestacionarios, que son los satélites tradicionales, los que vienen a ofrecer los servicios tradicionales, que también, al igual de lo que estábamos hablando, son los que tienen un mayor porcentaje de mercado. Los servicios fijos, móviles, radio y televisión son los que hoy todavía se llevan la mayor parte de los ingresos de la industria. ¿Qué está creciendo y qué se espera que lo que sea el servicio más demandado? Bueno, lo mismo que ocurre en todo el resto de la industria de telecomunicaciones, la banda ancha. Con la banda K, que es una banda que permite una gran capacidad de banda ancha, se está hablando de llegar al usuario con conexiones de 20 megabytes por segundo, 50 megabytes por segundo, casi lo mismo que una conexión terrestre, podemos ofrecer, o pueden los operadores ofrecer, servicios de alta calidad, y eso pareciera que es lo que está en crecimiento. Eso trae, bueno, obviamente muchos desafíos porque permite a los operadores entrar directamente al consumidor final, con lo que todo eso significa. Se van creando nuevos negocios y también se está pensando en servicios IoT, no solo en la banda KA, en otras bandas también, e incluso se está pensando cómo el satélite puede ayudar como backhaul de otras redes como LoRa. Así que están entrando en nuevos negocios la industria satelital y está habiendo mucho movimiento y muchas oportunidades.
Así es. ¿Y quiénes son los que están invirtiendo hoy en órbitas bajas?
Bien, órbitas bajas. Esto es más que interesante porque junto con este movimiento de la industria satelital y este cambio en la cantidad de servicios que pueden ofrecer, hay también un cambio en la configuración de la red. ¿Qué pasa con las órbitas bajas? Las órbitas bajas son, hay dos, en realidad hay tres órbitas, ¿no? Las geoestacionarias, las tradicionales, las órbitas medias y las órbitas bajas. Las órbitas medias son las MEO y las bajas LEO. Sobre estas dos últimas es donde hay mucha, mucha actividad. La órbita MEO es la que utiliza, por ejemplo, O3B, Other 3 Billion, esta empresa que se proponía conectar a los desconectados con los satélites en órbita media. Ahora lanzó 12 satélites, está previendo 4 más para este año. Opera en general como mayorista, lo que hace es aliarse con operadores que tienen servicios en tierra para que sean ellos los que hagan la venta final al usuario. Y O3B fue comprada hace unos años, uno o dos años, no tengo exactamente el dato, no lo anoté, así que, pero no hace tanto tiempo, por CES. Después hay mucha actividad en la órbita mucho más baja. La órbita mucho más baja, los satélites MEO están como a 8.000 kilómetros de altura de la Tierra. Los satélites LEO se posicionan en un lugar un poquito más bajo con los problemas que eso significa, ¿no? Se necesitan más cantidad de satélites para poder ofrecer una cobertura interesante, ¿no? Y entonces ahí tenemos grandes proyectos como el de OneWeb, que está. OneWeb tiene previsto, creo que, unos 1.000 satélites o algo así. Hay una primera orden por la construcción de 900 satélites. La idea de ellos es inundar el planeta, es una idea así, con satélites de baja órbita, y poder colaborar en el cierre de la brecha digital. Y el plazo que se plantearon para colaborar con el cierre de la brecha digital es 2027. Los primeros satélites de OneWeb, que es una empresa que tiene el apoyo de varias compañías tradicionales y muy, muy importantes como Virgin, como Qualcomm, como SoftBank, van a salir recién en el año que viene, 2019. También tenemos SpaceX. SpaceX es la compañía de Elon Musk. Tiene un proyecto que se llama Starlink y la idea es llevar al espacio 12.000 satélites, también en órbita baja, que van a operar en las bandas Q y K. También para servicios de banda ancha, fundamentalmente son todos estos proyectos, ¿no? Último, por solo nombrar algunos, ¿no? LeoSat hoy tiene una constelación de 108 satélites en banda Ka y también son todos dispositivos en órbita baja.
Perfecto, y para completar la información que mencionabas, CES se quedó con el 100% O3b Network, bien digo, en agosto de 2016. Te consulto, Leti, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de esta situación que planteabas?
Bueno, como comentaba, hay un interés de la industria por el desarrollo de estas redes de órbita baja. A ver, ¿por qué? Primero porque como toda red, al estar más cerca del usuario, permitís tener menor latencia. Podés ofrecer menor latencia, podés ofrecer servicios de forma mucho más económica, porque los satélites son mucho más pequeños. El lanzamiento es mucho más económico también. Entonces, bueno, necesitas mucha más cantidad de satélites también precisamente por eso, pero en general podrían ser más económicos. ¿Cuál es el problema que tiene? Bueno, la red es más compleja, son más cantidad de satélites que hay que gestionar. Y el tiempo de vida de los satélites parece que son, que es, perdón, que es mucho menor a lo que es un satélite geoestacionario que dura aproximadamente 15 años. Estos satélites podrían estar mucho menos tiempo de vida útil porque el consumo de batería sería mucho más alto. Al menos estas son las primeras cosas que se dicen, pero en general se trata de redes mucho más baratas y con una latencia mucho menor que. Y acá viene el punto, podrían complementar a los servicios que hoy se ofrecen con los satélites.
Perfecto. ¿Y qué están haciendo las empresas de satélites geoestacionarios ante esta situación?
Bueno, recién comentábamos, CES compró O3b en 2016. Gracias, Nico, por ese dato. Vemos que se está moviendo. Hispasat esta semana justamente anunció una inversión en LeoSat. Ellos quieren desarrollar esta constelación que pretende ofrecer servicios de banda ancha similares a la fibra, pero en el cielo. Así que Hispasat, que también es un proveedor, muy importante proveedor español, de servicios satelitales, está trabajando también en este tema, está viendo que el futuro está en la órbita baja. Intelsat intentó fusionarse con OneWeb, esto fue el año pasado. Esto fracasó, no llegaron a un acuerdo, pero bueno, es una pequeña muestra de que quizás pueda haber más novedades sobre este tema. A ver. La industria satelital, al igual que la industria de telecomunicaciones tradicional que estamos viendo, está alcanzando algunos, ¿cómo se dice? Como un momento de transición, y también están buscando la consolidación. También esta semana hubo novedades sobre EcoStar queriendo comprar Inmarsat. Inmarsat rechazó la oferta. Hay mucho movimiento. Probablemente vayamos a ver consolidaciones, y tanto consolidaciones dentro de proveedores tradicionales de satélites geoestacionarios, como consolidaciones, que ahí lo que me parece mucho más interesante, de compañías que están trabajando en órbitas bajas con compañías que tienen satélites geoestacionarios. Se pueden complementar, y creo que la industria ya lo está viendo. Así que vamos a ver qué pasa con estos proyectos cuando realmente salgan, porque todavía los proyectos de satélites en órbita baja son muy incipientes, ¿no? Nombramos algunos de los más importantes, pero ya hablamos que, por ejemplo, OneWeb todavía no tiene ningún satélite en el aire. SpaceX creo que ha lanzado alguno de prueba, pero todavía la red no está completamente activa. Así que vamos a ver qué es lo que sucede en el futuro con esto.
Muy bien, la que hablaba es Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. Partió de la base que la industria satelital creció 3% entre 2016 y 2017, año en que alcanzó una facturación cercana a 270.000 millones de dólares, y desde ese punto analizó un poco el contexto de qué va y cuál puede ser el futuro de esta industria. Muchísimas gracias, Leti.
Gracias a vos, Nico.
Perfecto, entonces aquí queda instalado el tema. Dejamos por acá y en 7 días nos volvemos a encontrar en un nuevo podcast en telesemana.com. Gracias.